Muy buenas noches, bienvenidos a Déjà Vu. Comenzamos el ciclo 2019. Estamos realmente muy contentas de estar aquí en vivo por Uniradio 89.1. Cristina, ¿cómo estás?
Buenas noches a todos, bienvenidos a otro encuentro en Déjà Vu. Hoy, con muchos cambios, empezamos otra temporada, renovados, y bueno, veremos a ver qué surgen en estos encuentros, que son muy prometedores.
Así es, muchas temáticas, y bueno, el día de hoy arrancamos con todo, porque vamos a hablar sobre educación, nuevas pedagogías. Ya está aquí en el estudio nuestra invitada, que luego de nuestra cortina musical, ya va a estar hablando con nosotros. Pero tenemos una nueva dinámica en el programa que queríamos comentarles.
Sí, así es. Vamos a incorporar diferentes espacios. Nuestra columna central va a estar dedicada a 30 minutos aproximadamente, la mitad del tiempo, para poder incorporar el espacio de Isaac, nuestro columnista que nos va a acompañar en cada encuentro, todos los jueves, a desarrollar alguna palabra que, bueno, esas preguntas que nos hacemos de cómo utilizamos las palabras, qué significan, qué hay detrás de ellas. Y luego viene otro columnista que va a ir variando semana a semana, ¿verdad?
Así es, hoy tenemos a Gerson Tonatiuh, que es documentalista y productor audiovisual, y va a estar hablando sobre el Festival de Cannes. Y además tenemos de invitada también junto a él a una actriz uruguaya que nos va a estar visitando, así que realmente un montón de cosas hoy en Déjà Vu.
Nutrido viene el programa, sin dudas. Les recordamos nuestros medios de comunicación: email dejavu.uniradio@gmail.com, WhatsApp de la radio 092-555-982, nuestra fanpage @radiodejavu2018 y Twitter @dejavu_uniradio.
Así es, ahora ya vamos a escuchar el tema oficial del documental Un Crimen Llamado Educación de 2017, y a la vuelta ya nos metemos de lleno con la temática de hoy y les contamos además de este documental que es realmente muy, muy interesante. Ya volvemos.
Ninja llamado educación. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Dale para arriba, dale para arriba. No te preocupes más, saca el niño a soñar y ponlo a bailar.
Se acabó, se acabó.
Dale para arriba, dale para arriba. No te cuestiones, no has perdido nada. La vida es tu felicidad. Se acabó, se acabó.
Continuamos con Déjà Vu.
Ya estamos de regreso en Déjà Vu con nuestra invitada Claudia Brobeto. Bienvenida, Claudia.
Hola, ¿qué tal?
Claudia, les comentamos que es coordinadora de la Red Global de Aprendizajes de ANEP y Plan Ceibal, licenciada en Lingüística de la Universidad de la República y doctor en Lingüística por la Universidad de Georgetown de Estados Unidos. Bueno, estábamos escuchando recién un tema musical y surgían muchas cosas de esa letra, ¿no? Les comentamos un poquito. Jürgen Klerk es un reconocido experto de neuromarketing que comenzó a investigar sobre la educación cuando tuvo que sacar a su hija del colegio ya que sufría de acoso escolar psicológico. Le hacían sentir mal porque siempre reprobaba matemáticas, cuenta Klerk. Y bueno, a partir de entonces tuvo que convertirse en su maestro él.
En este caso, el documental lo que pretende es concientizar, y les contamos que además es una tesis antropológica que se realizó en 14 países, incluyendo Uruguay. Y parece una temática, Claudia, y te veíamos ahí sacando algunos apuntes mientras escuchabas el tema, que se repite, ¿no? Que no es algo de Uruguay, como vamos a hablar hoy, de las nuevas pedagogías y la educación, sino que es algo internacional.
Sí, sí, exacto. Sí, el tema musical está muy bien elegido porque tiene un poquito que ver con lo que estamos haciendo en este movimiento que se llama Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo.
¿Cuáles son esos nuevos movimientos que están haciendo en la educación?
Bueno, las nuevas pedagogías para el aprendizaje profundo, la sigla en inglés es NPDL, New Pedagogies for Deep Learning, y se llama en Uruguay Red Global de Aprendizajes. Es un movimiento internacional de centros educativos que plantean un cambio en la educación. Pero no estamos hablando de una reforma en las estructuras del gobierno de la educación, en este movimiento en particular, sino sobre todo centrado en las prácticas pedagógicas, en la vinculación de los docentes con las familias, con el entorno, a nivel del centro educativo. Y Uruguay, a través de ANEP y Plan Ceibal, acuerdan entrar en este movimiento junto con centros educativos en otros 7 países. Y la motivación inicial tiene que ver en alguna medida con lo que planteaba esta canción, de cierto desapego de los docentes y de los estudiantes respecto de lo que ocurre en las aulas. Y esto lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado, porque no digo que sea así en todas las escuelas, liceos y centros educativos del Uruguay, pero sí hay un fenómeno bastante extendido de una desvinculación respecto de la vida real del estudiante, lo que ocurre en las aulas respecto de la vida real. Y cierto sí. Desapego o desgaste de los docentes.
Con respecto a eso, creo que todos estamos de acuerdo. Bueno, todos escuchamos en la calle un amigo o en la familia que nos dicen, bueno, la educación tiene que cambiar, no puede seguir así. Pero, ¿en qué consiste ese cambio, no? Y Red Global de Aprendizaje, ¿cómo es que enfoca este cambio a nivel pedagógico?
Bueno, la red invita a poner el foco en el estudiante y en particular en el desarrollo de lo que llamamos competencias transversales para la vida, que la red define como las 6 C, que se eligen y se definen 6 competencias. Estas competencias son comunicación, creatividad, carácter, pensamiento crítico, ciudadanía y colaboración. Y estas competencias son, decimos, transversales, porque se desarrollan no en una única disciplina o no con un único contenido curricular, pero requieren de los contenidos curriculares para poder forjarse. Entonces, estos centros educativos que son invitados a trabajar en nuevas pedagogías trabajan con el objetivo de desarrollar en los estudiantes estas 6 competencias.
Contanos, ¿esto se desarrolla en centros de todo el país o solo de Montevideo? Contanos un poquito.
Son centros educativos de todos los niveles, de la educación pública, de la ANEP, y de todo el país. Sí, entonces hay escuelas, liceos, escuelas técnicas, escuelas agrarias y centros de formación docente. Comenzó la red en Uruguay en el 2014, y fue creciendo paulatinamente porque los centros son invitados a participar en desde este enfoque.
¿De cuántos centros hablamos aproximadamente?
En 2019 estamos llegando a 600 centros, lo cual es un montón, es pila. El movimiento empezó chico en 2014 con 100 centros y después fuimos invitando a los centros a que voluntariamente se sumaran al movimiento. No todos los centros educativos, estos 600, trabajan todos los docentes de lleno en la metodología NPDL. Pero en todos estos centros hay un grupo de docentes que está participando, que está haciendo los cursos de formación y los espacios de intercambio y reflexión.
Eso estaba pensando cuando te escuchaba. ¿Le dan formación a esos docentes para poder entonces implementar todas estas nuevas metodologías?
Sí, digamos la formación continua, lo que llamamos el desarrollo de capacidades, es una de las líneas centrales de la red. Porque son... uno pide cambios, las cosas tienen que hacerse diferentes, pero ese cambio no es individual y no es por inspiración espontánea. Uh-huh. Estudiamos, discutimos, llevamos a la práctica, reflexionamos sobre la práctica. Entonces la formación no es tampoco un viaje individual. Me encierro, estudio y después ya sé lo que tengo que hacer. Sino cursos que tienen un componente presencial y un componente en línea y que se hacen con otros.
Claudia, contanos a qué nos referimos cuando hablamos de aprendizaje profundo, que es un concepto clave acá, ¿no?
Sí, exacto. Hablamos de nuevas pedagogías para el aprendizaje profundo. Acá es importante, sobre todo para los educadores, docentes que pueden estar escuchando, no estamos hablando de una nueva teoría de la enseñanza ni una nueva teoría del aprendizaje. La red está inspirada en pensadores clásicos, en Vygotsky, en Brunner, en Dewey. Capaz que lo que la red nos ofrece es un marco conceptual y un plan de trabajo, ¿sí? Y alguna metodología para llevar adelante ese marco conceptual que tenemos. Porque lo que pasa un poquito en la educación uruguaya, y también lo digo con muchísimo respeto y soy parte, es que a veces tenemos un discurso pedagógico muy avanzado y muy progresista, pero que convive con prácticas muy tradicionales en el aula. Cuando digo prácticas tradicionales, ¿a qué me refiero? A una clase donde el docente está en el frente y todos los alumnos están sentados mirando hacia adelante, donde se espera que todos los alumnos, 20, 25, 30 o a veces más, hagan lo mismo al mismo tiempo, donde todos los estudiantes son evaluados de la misma manera, donde hay mucho tiempo de habla del docente, la clase frontal y es de tipo delivery de información. Esas son las prácticas tradicionales, además de, de lo que podríamos decir un énfasis exagerado en la memoria y en el contenido, en que hay contenidos que hay que enseñar, contenidos que hay que aprender.
En juntar información, ¿no? Guardar información que muchas veces después en la vida cotidiana, en la vida adulta, no la aplicamos en la mayoría de los casos, ¿no?
Exacto.
Y hoy mencionabas a Vygotsky y hay ahí también algo que está sobrevolando, que es la importancia de lo social acá, ¿no? ¿Cómo articulan esto de la enseñanza del niño en un entramado social y cómo hacer para que él se relacione y comprenda dónde está? ¿Cómo se hace eso?
Ahí va, pero no quiero dejar de definir el aprendizaje profundo como me preguntaron recién.
Bien.
Entonces, cuestionamos o revisamos estas prácticas tradicionales, pero no las revisamos porque a nosotros se nos ocurrió, o porque a Michael Fulan, que es el líder de este movimiento NPDL, lo propone, sino porque todos estamos en ese proceso de revisión y está siendo cuestionado ese modelo de delivery de la información. ¿Qué es el aprendizaje profundo? Un aprendizaje que combina contenidos curriculares relevantes y competencias transversales, las 6C que definíamos, alguna de ellas. Entonces, un aprendizaje profundo es un aprendizaje que combina contenidos y competencias y que es relevante para la vida, que está dirigido a la solución de problemas. Como tú decías, problemas en la vida adulta o problemas en la vida del estudiante. Algunos pueden ser problemas inmediatos de su cotidianeidad y otros pueden ser problemas que le interesen, pero que pueden tener tocar cuestiones filosóficas, ¿verdad? O de otras culturas o personas uh-huh. que no conoce. Lo social es importantísimo porque el aprendizaje profundo tiene 4 pilares. Y uno de ellos es el que llamamos nuevas alianzas. ¿A qué le decimos nuevas alianzas? Una nueva forma de vincularse el estudiante y el docente. Entre ellos, con los demás docentes, con la comunidad, con las familias, con el entorno. La escuela ya no es, lo ideal es que no sea el edificio escolar, ¿sí? Donde el conocimiento ocurre.
Sí, hay algo que plantean que es que el aula pierde sus fronteras, ¿no?
Claro.
Es eso lo que están mencionando.
Exacto.
Justamente. Qué necesario, pero qué complejo también a la hora de poder implementarlo, me imagino. ¿Cómo eso hace que se involucren a nivel comunitario, la familia, la sociedad, el barrio? ¿Cómo logran eso?
Sí, cuando decimos eso de que la escuela pierda sus fronteras, es un poco una metáfora, pero tiene que ver con que la escuela sigue siendo, o el centro educativo, sigue siendo el lugar privilegiado para el conocimiento. Uh-huh. Pero sabemos que en el mundo contemporáneo el conocimiento no está restringido o encerrado en el salón de clase, en la escuela, en el liceo o en la universidad. Porque se vehiculiza de formas muy diferentes y muy creativas también. Entonces, el integrar esos otros saberes que circulan de otras maneras es fundamental. Y esa es un poco la propuesta de la red. Que el aprendizaje profundo es un aprendizaje que va más allá del aula. Que yo no estudio del libro para repetirlo en la clase y para demostrarle al profesor que lo sé, sino para poder aplicarlo con otros y para resolver problemas míos y de otros.
¿Cómo influyen en este caso las nuevas formas digitales, ¿no?, de poder aprender en esos niños que por ahí tienen toda una mirada tradicional, como decías tú, de cómo aprender, ¿no?, que eso se fue dando de generación en generación? En estas escuelas, ¿cómo reciben esas nuevas metodologías en torno a lo digital?
El otro pilar fuerte de la red es lo que llamamos apalancamiento digital. Quiere decir el uso de la tecnología como palanca. No la tecnología per se porque está bueno, porque es moderno, porque está disponible solamente, sino porque nos ayuda en el objetivo pedagógico. Entonces, ese apalancamiento digital, el uso de la tecnología como palanca, puede tomar muchas formas, ¿sí? Puede tener que ver con los dispositivos individuales que Ceibal distribuye, pero también con el uso de videoconferencia para comunicarnos con gente que no está físicamente presente, pero que con la que tenemos que establecer un contacto, o kits de robótica para, uh-huh. para desarrollar proyectos, entre otras tecnologías disponibles.
¿Tienen cómo medir o en estos años, digamos, de cómo ha influido eso realmente en un niño que ya, digamos, tiene otra estructura cuando va a la clase, que puede encontrarse con todas estas herramientas?
Bueno, lo que nosotros monitoreamos mucho y sobre todo a través de los docentes es la aceptación, ¿sí?, del proyecto en nuestras escuelas, en los liceos. Los docentes participan en cursos, usan herramientas digitales, pero las herramientas además de la red global, que son rúbricas. Sí, la red ofrece, en esto que les decía de un marco para la acción, ciertas herramientas para llevar adelante el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje profundo, y para evaluar el progreso de sus estudiantes en las competencias transversales de la red.
Sí, yo quiero compartir igual algo que me parece muy interesante, que buscando un poco de lo que era también esto de aprendizaje profundo, también entré a YouTube, ¿no? Como todos hacemos. Y empecé a ver videos que están impresionantes de experiencias, de charlas y exposiciones que se hacen respecto a qué pasa en el aula, ¿no? Y cuentan historias de niños que, bueno, quieren investigar acerca de quién va más rápido, un caracol o una babosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí implementar una idea de, bueno, cómo mido la distancia, cómo implemento también todo lo que es lo necesario para hacer una investigación. Entonces empiezan una cantidad de información que empieza a añadirse a esa motivación personal que puede, para nosotros de repente, ser ínfima o insignificante, pero hacen a esto, el despertar interno que promueve y genera otras cosas. Y de eso se trata, ¿no? De que surja ese niño o este estudiante que quiera saber y que se conecte con el entorno, ¿no? Va,
sí,
por ahí.
Ahí va, exactamente. Y tú pusiste un ejemplo lindísimo. ¿Cómo? A través de una pregunta, que puede ser, que es una pregunta genuina, ¿no? De curiosidad. Y podemos hablar un poquito de la curiosidad en el aprendizaje, porque la semana que viene Melina Furman a uno de nuestros del evento que estamos organizando, y ella habla de eso, de la curiosidad en el aprendizaje. Una curiosidad genuina, los niños y los adolescentes son muy curiosos y son muy inquietos. Y entonces ahí está la calidad docente, la magia del docente.
En promover eso, ¿no?
En promover eso y en, como tú decías, generar conocimiento científico o llevar esa pregunta hacia, bueno, ¿qué necesitamos saber para contestar esta pregunta? No de manera coloquial o ingenua, sino de una manera más científica.
Y darle también el valor a esa curiosidad, ¿no? Que para uno de repente, anteriormente, no, ¿qué vas a averiguar eso? Eso no importa, ¿a quién le interesa? Y no, justamente, promover esas ganas de querer saber y, bueno, eso que después quede como una semillita también para ese futuro adulto, ¿no? Ya tendríamos que ir redondeando, pero sin antes, bueno, no queremos irnos sin comentar lo que va a ser el encuentro próximo durante la arena, que bueno, que se va a dar ahora en poquitos días, ¿no? Contanos un poco lo que va a pasar el 8 de mayo, el encuentro 360.
Sí, le llamamos Enlace 360. Enlaces son nuestros encuentros con docentes y con estudiantes. Y este es un poquito especial porque es más grande, porque es en el Ante la Arena y vamos a hacer así un eventazo. El objetivo de este encuentro en particular es un poquito celebrar y dar visibilidad a las nuevas pedagogías, que a veces quedan un poquito disimuladas, ¿no? En tanta conversa y tanta discusión sobre educación, pero no vemos lo que está pasando. Entonces queremos mostrar lo que está pasando. En este evento, que es el miércoles 8 de mayo, como tú decías, en el Ante la Arena, es un encuentro con entrada libre, o sea, el ingreso es gratuito, pero es previa inscripción, y la inscripción se puede encontrar en la página del Enlace 360. Pero también, para aquellos que no puedan ir, se va a transmitir en vivo por Vera TV. Es de 2 a 8, de 2 de la tarde a 8 de la noche, y vamos a tener conferencistas extranjeros y nacionales, y vamos a tener sobre todo la voz de los estudiantes y de los docentes. En la canción que pasaban al principio, decía, hay que estudiar, o me mandaron a estudiar, pero nunca me preguntaron nada. La red se apoya en ese principio de que la voz del estudiante tiene que estar presente, porque tienen mucho para decir y porque saben lo que quieren aprender. Entonces vamos a tener la voz de los estudiantes y de los docentes, y vamos a tener presentación de videos que tienen que ponen en foco cada una de las 6 competencias transversales, con casos concretos de escuelas, liceos y UTUS en Uruguay.
Excelente, la verdad que estamos muy, muy contentos con esta propuesta que nos llegó y que la verdad que también motivó a que nosotros hoy estemos hablando de educación, porque qué importante es las nuevas pedagogías y estar informados de lo que sucede, ¿no? Y cómo nosotros podemos colaborar, cada uno desde nuestra posición, sea con nuestros hijos o con nuestros allegados más cercanos que están haciendo, y nosotros mismos, porque siempre seguimos aprendiendo. Muchísimas gracias, Claudia, por tu tiempo. Deja Vu, por supuesto, queda a disposición para lo que quieran comentar, y bueno, mucho éxito en el evento.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Gracias por venir.
Ahora nos vamos a un corte. Y luego ya viene La palabra, de Isaac Norman.
Gracias. Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Radio.edu.uy.
China.
Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas.
Martes y jueves, 17 horas.
Bienestar informa, apoya y acompaña.
¿Cómo se transmite la memoria sobre la dictadura?
¿De qué manera se emerge la dictadura hoy?
¿Qué podemos aprender del pasado para construir el futuro?
En el marco del décimo aniversario del fallecimiento de Mario Benedetti, la fundación que lleva su nombre los invita a su primer ciclo sobre derechos humanos y memoria.
Miércoles 8 de mayo, la sociedad civil organizada por verdad y justicia. Panelistas invitados: Madelona Aguerre, Serpaj, Ignacio Randonea, familiares de detenidos desaparecidos, Florencia Retamosa, Observatorio Luz Ibarburu, Valdemar Taroco, Crisol, Modera, Mariana Chugar.
Los esperamos, con entrada libre, a partir de las 19 horas en la sede de la Fundación Mario Benedetti, Joaquín de Salterain, 1293. ¿Por qué cantamos?
Celebrando su quinto aniversario, la percutería presenta Ritual. Sábado 25 de mayo a las 21 horas en la Sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre. La percutería, 5 años.
Uniradio.edu.uy.
China.
Continuamos con Déjà Vu.
Seguimos en Déjà Vu. Muy buenas noches, Isaac Norman. ¿Cómo estás?
Mucho gusto. Un placer de recomenzar este nuevo ciclo.
Bienvenido a la columna central que vamos a contar de Isaac Norman cada jueves. Y hoy vamos a hablar de la palabra.
Estamos entre palabras, como dice la canción, ¿no? Bueno, les cuento que he sido convocado a analizar juntos diferentes palabras a lo largo de este ciclo que recién comienza. Parece algo trivial, ¿o no? Justamente, tras lo trivial aparece un tesoro a develar. A mí me enseñaron a valorar, a creer en la fuerza de las palabras. ¿Qué está sucediendo hoy con la palabra? Esta reflexión me ha llevado a elegir la palabra como acto inaugural de este ciclo. Las nuevas tecnologías han de ganarle este espacio tan precioso en nuestras vidas. En la escucha de la palabra, ¿hay lugar para un otro diferente al mío? ¿El enamorado puede expresarse del mismo modo? ¿Acaso fuimos palabra? ¿No fuimos palabra antes de nacer? ¿Seguiremos siendo hombres de palabra? Estas expresan la concepción del mundo de quienes la crearon. La palabra escrita permite disfrutar de la memoria. Pues veamos algo de la misma. La palabra implica un misterio a descifrar. ¿Qué es lo que designa? La civilización comenzó cuando se sustituyó el lanzamiento de una piedra por un insulto. Tenemos aquí la instauración nada más ni nada menos que del mundo simbólico. Así lo expresaba Sigmund Freud. La palabra milagro tiene un origen en el idioma hebreo. Milá significa palabra. La palabra, ¿qué milagros produce? No nos daría el tiempo para desvelar esto en un año entero. Pero señalemos algún ejemplo a vuelo de pájaro y veamos sus orígenes, un poco de historia. En el principio era el verbo. Recordemos el mito bíblico de Babel, pretensiones de un lenguaje universal. Elevarnos hasta el cielo fue impedido por el caos de la incomprensión de las diferentes lenguas entre sí. Lenguas sagradas, lenguas prohibidas. La colonización se produce también a instancias del lenguaje colonial. El pueblo mexicano perdió toda su riqueza lingüística y sus bibliotecas. En aras de la Inquisición se quemaron centenares de manuscritos y bibliotecas. Se conservan hoy solo 5 códices. Se gestó la historia de la libertad o la esclavitud a partir de los idiomas. La colonización a través de la palabra. El idioma de un pueblo nos da un vocabulario. Y esta es una Biblia fiel de todos sus conocimientos de ese pueblo. Si comparamos su vocabulario en épocas diferentes, nos formaremos la idea de su progreso. Cada ciencia tiene su designación. Todo lo que se conoce en la naturaleza, lo mismo en los artes. Así lo decía Diderot en su enciclopedia. El brujo invoca palabras mágicas, realiza conjuros. El cura escucha las confesiones de sus feligreses. El político se gana a sus candidatos. Los juramentos convalidan mandatos y cargos. Todo el universo gira en torno suyo. Un punto y una coma modifican mandato. Hombres de palabra habilita la escucha del otro. Las naciones se sostienen y nutren a través de sus lenguas. La ciencia es una lengua bien escrita, al decir de Condillac. El psicólogo realiza su tratamiento a través de la escucha del recorrido de la palabra. Las palabras, en sus múltiples lenguajes, brindan diversas identidades de los pueblos. Pensemos en los vascos, los mapuches, los gitanos, el quechua. Son apenas unos pocos que me vienen a la mente. No puedo dejar de citar a Frantz Fanon en su trabajo libertario sobre Martinica, ex colonia francesa, el creole, escucha blanco. En su trabajo nos muestra los rastros inscriptos en el creole, en el sometimiento a través del lenguaje. Habitamos una lengua. La palabra nos permite tender una mano franca en momentos aciagos al amigo sincero. La lengua materna, la de nuestros antepasados. Luego de este sinuoso recorrido nos vamos a reencontrar a través de esta palabra que nos concita, al modo tierno de los abuelos, leyendo un cuento al dormir, junto a sus nietos, o alrededor de un fogón junto a un grupo de amigos, las hermosas palabras de los enamorados en su intimidad, que nunca falte la palabra, ni se nos añude la lengua en esta ocasión tan ruda, nos permita reencontrarnos por medio de estas. Hasta la próxima palabra. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Isaac. Buenísimo. Y bueno, les recordamos, Isaac va a estar cada jueves con una palabra. Así que bueno, estén atentos para el próximo jueves a ver qué nos trae.
Sí, hoy fue como una especie de introducción de la importancia de la palabra, ¿no? Cuánto nos construye en realidad todo. Prácticamente no queda nada excluido a ella. Y todo hace a cómo nos vinculamos con los demás, con nosotros mismos y con nuestros afectos, con todo, ¿verdad? Así que bueno, muchas gracias, Isaac, y esperamos ansiosos los próximos desarrollos de palabras.
Y gracias a ustedes y a la audiencia también.
Por supuesto, ahora nos vamos a un pequeñísimo corte y ya recibimos a Gerson Tonatiu, que hoy nos va a hablar del Festival de Cannes.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Uniradio.edu.uy.
La extensión en la FIC contada en primera persona. Un espacio promovido desde la Unidad de Desarrollo de la Extensión y Actividades en el Medio, donde estudiantes, docentes y actores sociales comparten sus experiencias.
Viernes a las 11:30 horas por Uniradio.
Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas.
Martes y jueves, 17 horas.
Bienestar informa, apoya y acompaña.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Continuamos con Déjà Vu.
Ya estamos de regreso en Déjà Vu, ahora con la columna a cargo de Gerson Tonatiuh, que nos va a desarrollar todo acerca del Festival de Cannes 2019, la 72 edición que está programada para el 14 al 25 de mayo de este año. Bueno, bienvenido, Gerson.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias nuevamente en este arranque de Déjà Vu 2019.
Así es, gracias a vos por estar hoy acá.
Ah, un placer, como siempre. Y bueno, esta vez vamos a platicar un poco de cine, vamos a hablar del Festival de Cannes, de las películas que están en competencia, de las que más sobresalen. Y también el día de hoy he traído a una amiga actriz uruguaya, Laura Canepa, que nos va a estar contando de su experiencia en el Short Film Corner, de que ella tuvo la oportunidad de estar el año pasado presentando un corto, así que ya pronto hablaremos con Laura sobre todo lo que sucede en torno al festival. Y bueno, este año es un año que toda la crítica dice que es como el año perfecto. Están grandes directores en competencia. Está Pedro Almodóvar, que es uno de los que más sobresale. Está Javier Dolan. Está también Terrence Malick, ¿no? Y bueno, también...
Sí, vimos que hay varios directores que están exponiendo películas y cortos que son muy interesantes, ¿no? ¿También hay algún uruguayo allí o no?
Esta vez no. Bien. Esta vez no.
Pero vemos que el presidente del jurado es un compatriota tuyo,
de hecho, mexicano. De hecho, el jurado está conformado por bastante gente muy interesante. Está la directora libanesa.
Sí, el cineasta mexicano del que mencionabas era Alejandro González Iñárritu, ¿verdad? Sí. Bien.
Sí, el director ganador del Oscar con El Renacido. Y que también ha tenido la oportunidad de participar en Cannes en otras de las muestras, ¿no? Y bueno, y ahora, no sé, me gustaría cederle un poco la palabra a Laura para que nos cuente de su experiencia en el festival y que nos platique un poco cómo es toda esta dinámica del Festival de Cannes. Y que, no sé, que les cuente a los radioescuchas cómo es posible estar ahí y no solamente para ver películas, sino toda la experiencia profesional que significa conocer a todo el mundo del cine, toda la gente que está haciendo cine. Bueno, Laura, bienvenida.
Muchas gracias. Buenas noches a todos y gracias por la invitación. Es un honor realmente. Para mí la experiencia en Cannes fue maravillosa y súper iluminadora. Para mí era la primera vez que asistía a un festival. Presentábamos un corto uruguayo dirigido por Gerson, que se llama Derrumbe. Y bueno, mis compañeros y el director me dieron la oportunidad de poder participar y allá fui a presentar el corto. Me desayuné de un montón de cosas que no me esperaba del festival, porque llegué unos días antes de que empezara la muestra de los cortos, por lo cual yo no tenía un badge para poder pasearme y entrar a las películas. Entonces uno se encuentra en la ciudad y dice, bueno, ¿qué hago? Y bueno, tuve la suerte.
Además de que en ese momento la ciudad se paraliza,
¿no? Sí, se transforma, se paraliza y llega gente de todos lados del país. En el primer fin de semana del festival es cuando más gente asiste. y uno se encuentra con trenes sobrepoblados, por así decirlo, sin ticket para poder desplazarse. Y bueno, se encuentra también que si uno no hizo las reservas a tiempo, no tiene hotel, etc. Bueno, no fue mi caso porque íbamos preparados, pero es verdad que es una experiencia que a todos los franceses, sobre todo, les llama mucho la atención, porque claro, es su festival, lo sienten como muy propio, obviamente. Y el año pasado era una edición bastante especial también por todo el movimiento femenino que se daba, y había muchas actrices, y bueno, la presidenta del jurado era Cate Blanchett en ese entonces, y bueno, muchísimas mujeres presentes, tanto en el jurado como participantes. Y tuvimos nosotros la oportunidad también de participar con un corto que habla mucho de la temática femenina también, y el otro corto uruguayo que se presentó también era un corto que hablaba de la temática femenina, basado en Delmira Agustini. En nuestro caso, la temática femenina, el vincular, por así decirlo, entre dos hermanas, que se presentan en una situación, yo diría, que no es atípica, sobre todo en países latinoamericanos, y que habla sobre el hacerse cargo de un familiar cuando a veces algún miembro de la familia no puede seguir adelante con su vida porque se hace cargo de un familiar, y bueno, los problemas que conllevan el vínculo entre hermanos, en este caso dos hermanas.
Y bueno, y también me gustaría que nos platicaras un poco de cómo funciona toda esta dinámica, cuando conoces productores, cómo te invitan a desayunar con ellos, cómo es un momento de gran oportunidad para todos los profesionales del cine, para mostrar sus proyectos, para crear lazos, para comunicarse. Es muy importante,
¿eh? Sí, es verdad. El intercambio para mí fue algo revelador, porque no sabía cómo se daba, y tuve la suerte de conocer de primera mano productores de Europa y asiáticos también, que súper contentos y queriendo conocer más sobre el film, en este caso nuestro corto, pero en definitiva todo lo que tuviera que ver con Latinoamérica, muy abiertos y expeditivos en querer ver, pidiéndonos los trailers para poder acceder al material, y siempre abiertos a conocer más sobre otras culturas. Eso a mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, en cuanto al festival, cómo funciona, además del badge, de la participación y de los horarios donde ahí están las muestras de las películas, uno tiene que tener invitaciones. Eso es algo que yo tampoco sabía, y tiene que tener invitaciones para participar tanto de las premieres como de las muestras. A veces hacíamos colas por horas esperando poder conseguir una entrada, y de repente uno llegaba y las entradas se habían acabado, y entonces estuvo dos horas haciendo la cola para conseguir una entrada. Pero también se da el conocer a productores, que yo tuve esa suerte, que me dijeron: ¿cómo? ¿Es tu primera vez? ¿Estás sola acá en Cannes? Bueno, te vamos a entregar entradas. Y tuve la suerte de poder participar en algunas premieres y poder entrar al Palais de Festival para poder verlas.
Contanos un poco, ¿cómo fue eso de ver el derrumbe en esa hora que tú trabajaste, verla en Cannes? Porque habrá sido todo un derrumbe, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, primero verse en los libros del festival y ver el nombre de uno escrito en el libro del festival, que obviamente uno se lo guarda como recuerdo, en el índice de películas y de cortos que se muestran, y ver la bandera de Uruguay, el nombre de Uruguay, y ver a uno ahí representando al país, es movilizador. Pero además el acceder al Palais de Festival, donde entras y el edificio es enorme y uno se siente tan pequeño y entre tanta gente tan pequeño, pero después se da cuenta que puede acceder a gente que es de ese mundo, que tiene acceso a distribuidores y a productores de tantos lugares, abiertos y queriendo tu material y pidiéndotelo y de primera mano.
Y también, perdón que te interrumpa, pero también platicábamos fuera del aire de cómo ahora el documental se ha puesto tan en boga que los productores, los canales de televisión están constantemente cazando a creadores de documental, porque ahora el documental ha vuelto con todo.
Sí, tal cual. Yo conocí muchos productores que me pedían el material, que pedían que lleváramos, que les exigiera que les acercara el tráiler para poder acceder al material y poder mostrar nuestro corto en otros países. De hecho, por los contactos que hice y fui entregando mis tarjetas, nos contactaron luego del Festival de Cannes para que Derrumbe estuviera presente en el Festival de Biarritz, que el año año pasado homenajeó a Uruguay. Y bueno, estuvimos invitados a participar, no fuimos elegidos, pero bueno, solamente el hecho de que se hayan, que haber logrado ese contacto, que se hayan abierto a invitarnos a participar, fue maravilloso. Y bueno, como comentaba, conseguí unas pocas entradas para diferentes películas. Tuve la suerte de ver la The House That Jack Built, la casa que Jack construyó.
Que eso sin duda habrá sido una gran experiencia, porque ese fue el regreso de Lars von Trier a Cannes después de haber estado vetado por sus comentarios en aquella mal conferencia de prensa. Y que fue toda una experiencia eso.
Sí, fue una experiencia el ver al final de la película la gente ovacionándolo y los aplausos y bueno, uno estar ahí y decir wow.
Que sí. Él es uno de los directores más laureados por el festival, ¿no?
Estoy siendo partícipe de esto, ¿no? Y bueno, tuve la suerte también de ver la película Dogman, que luego el actor principal resultó ser el ganador del festival como mejor actor, y también tuve la suerte de ver la película Aika. Que es rusa, y la actriz ganó como mejor actriz. Entonces tuve esa suerte de ver películas.
Privilegio,
sí, tuve esa, fue suerte porque realmente se dio. ¿Querés ir? Tengo estas entradas, ¿no? Y bueno, y el de Dogman también me comí una cola de más o menos 2 horas con un crítico italiano que conocí, que escribe, tiene su propia revista y hace muchos años, y escribe sobre cine, y me dijo: yo hago la cola, no te preocupes, nos encontramos ahí. Y bueno, allá fuimos y tuve la suerte de poder entrar a Dogman porque venía de otra, entonces no llegaba. Pero y,
qué buenas experiencias.
Sí, realmente fue un intercambio
por
maravilloso.
Por lo que escucho, súper accesibles todos ahí, que seguramente
así es.
Son.
Sí,
tal cual. Y bueno, en general, en todo lo que representa el universo audiovisual, o sea, Cannes no solamente hospeda el festival de cine en estos momentos, cuando acabe este festival empieza el de los Leones, que se premia a lo mejor a la publicidad, y antes de que empiece el Festival de Cine de Cannes también hay un festival donde premian las mejores series de televisión. O sea, es una ciudad que está familiarizada con el medio audiovisual, lo vive todo el año, ¿no?
Sí, yo me quedo pensando en esto de la banderita de Uruguay, ¿no? Que viste, y me pongo en el lugar de la audiencia de muchos realizadores que seguramente algunos deben estarnos escuchando, de esto de capaz que es posible entonces de poder estar ahí, poder presentar algo.
Exactamente.
No es tan difícil, a veces uno se pone la idea de que es muy lejano algo. Y capaz que no es tanto, es cuestión de acercarlo primero a la idea, ¿no? Tener la idea de que se puede y después, bueno, ir viendo la forma.
Y como, o sea, realmente, aunque no quedes en la selección oficial, realmente la experiencia de estar ahí, conocer gente, te puede ayudar para desarrollar tus futuros proyectos, ¿no? Sí. A nivel profesional.
Y les quiero preguntar si tienen alguna favorita para ahora, para lo que se viene, alguna peli favorita, algún productor.
Yo creo que la película de Almodóvar, como platicaba con Laura antes, yo creo que seguramente será la premiada, pero yo creo que hay muy buenas cintas, no todas se pueden ver en el momento en el cine, ya llegará el tiempo para que las veamos, pero bueno, en la página del festival están todos los trailers, todas se ven muy interesantes, con excelentes fotografías. A mí en particular, una de las que más me gusta de los trailers que vi fue la de Malik, ¿no? Y creo que es una competencia siempre muy completa, ¿no? La de Cannes, sin duda, creo que en el mundo del cine deben de ser como las nominaciones más cercanas a lo mejor que hay, ¿no?
Bueno, creo que se nos pasaba algo muy importante, dada la modestia de Gerson. Gerson es el director de la presentación del Derrumbe en Cannes. Que no solamente, bueno, acá tenemos la chica presencial, la actriz, que realmente me impactó esa película. Pero bueno, que Gerson es el director de esa película. Nos falta un detallecito, ¿no?
Así es, obviamente las felicitaciones, por supuesto.
Y que, bueno, uno sigue haciendo cosas, ¿no? Sí. Ahora con Laura platicábamos de que tenemos que sentarnos y y hacer algo este año.
Yo simplemente quería retomar lo que decías, comentabas de que, bueno, es algo que es súper posible y es súper accesible. Todo esto para nosotros empezó como un chiste, que hice yo cuando estábamos grabando el corto, que dije, bueno, vamos todos, que yo me quiero ir a Cannes, así que... Y después, unos meses después, viene Gerson y me dice, Laura, ¿está la posibilidad de ir a Cannes? ¿Querés ir? No podía decir que no. Así que sí, es accesible, es simplemente tomar el paso. Uno lo ve desde afuera y se siente muy chiquito. Bueno, no, todos somos tan grandes para lograrlo y mucho más.
A motivarse entonces y a ponerle ganas.
Filmar.
Y a filmar y generar ideas y creatividad, creo que hay, y mucha por acá en la vuelta. Algo que haya quedado ahí en el tintero importante,
Gerson. Yo creo que...
Muy bueno. ¿Se puede acceder
solamente a agradecerles y bueno, sí, próximamente platicábamos con Laura de que próximamente el cortometraje se va a poder ver en YouTube, o sea que seguramente estaremos informando por redes sociales el derrumbe, así es.
Bien, ¿y las películas de Cannes no, o eso se espera el estreno? ¿Cómo normalmente uno puede acceder a esos films?
No, ahora no, después, claro. Después se van a poder ver, ¿no?
Bien, buenísimo.
Ahora, bueno, lo que podría decir es que platicábamos del año pasado, las películas que se pueden ver ahora, que estuvieron en la competencia el año pasado, Cold War es una de mis favoritas, ¿no? Está la otra, Girl, que también fue una película muy, muy laureada, ¿no? Por su temática de un bailarín que atrapado en el... una bailarina atrapada en el cuerpo de un bailarín. Y bueno, todas son grandes películas, de hecho.
Excelente. Bien, se nos fue volando el programa una vez más. Muchísimas gracias a ambos aquí por estar, por compartir. Y bueno, tenemos invitaciones antes de irnos para los próximos días.
Sí. Rápidamente, Claudia, le queremos contar que tenemos la presentación del libro Sociología Clínica desde el Sur, a cargo de la doctora profesora Edna Castro y la licenciada Pilar Lojo, el miércoles 8 de mayo a las 19:30 horas en el Salón de Actos de Facultad de Psicología. Tristar Narvaja 1674, entrada libre.
Y la profesora Edna Castro, que va a estar en nuestro programa el próximo jueves junto a...
Ana María Araujo,
se me fue el nombre, así es. Y vamos a seguir hablando de educación, de universidad y todo lo que está pasando en Brasil también respecto a la educación.
Sí, y también acerca de la Amazonas, que también va a traer mucha información al respecto. Tenemos también el seminario de estudios urbanos, Las cosas que veo, mirada sobre Montevideo, presentación de libros Habitar Urbano y Habitar Montevideo. Jueves 9 de mayo de 9 a 20 horas en la sala Ernesto de los Campos, Intendencia de Montevideo. Invita al Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Intendencia de Montevideo. Y bueno, queremos comentarle también un estreno documental que nos llegó al último momento, que queremos contarles que el miércoles 8 de mayo a las 18 horas, de 18 a 20, se estrena el documental Los Bordes del Abismo, de Murmurante Producciones. Originario de México es la productora, Gerson, compatriota. Y bueno, allí se desarrollan la interacción que se da con organizaciones de la sociedad civil. Incluso allí pasa también por lo que es la organización de Último Recurso, respecto a lo que es la temática de suicidio, que llevó adelante Silvia Peláez, que la tuvimos como invitada también el año pasado, y que atiende la problemática del suicidio y todos los relatos personales en torno a ello. Me parece que es muy interesante y bueno, les invitamos a participar. Miércoles 8 de mayo, por mayor información, www.murmurante.org.
Primer programa que se nos fue. Muchas gracias también, Isaac. Nos vemos el jueves que viene.
Con el mayor gusto, el gusto es mío y un privilegio compartir con la audiencia tan lindos invitados.
Y bueno, y con todos ustedes también que están escuchando ahí, los esperamos el próximo jueves por Uniradio. Buenas noches.
medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Unirradio. 89.1. Universidad de la República.